Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A esta hora, como cada viernes, lo que toca es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Uno de los bonitos, más bonitos de la semana de este programa. Hola, Peter Martín.
Munilla, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, hombre? Deseando que nos cuentes cuál era esa localidad europea a la que muchos españoles van a ir este verano.
Pues sí, pues un sitio muy agradable, además, que te recomiendo porque está muy bien. Una localidad bañada por el Atlántico, más que bañada, abrazada, porque tiene unas olas magníficas, de unos 15.000 habitantes, no muy grande, es una localidad pequeñita, y que tiene casi un nombre evangélico. Y yo creo que después de estas pistas el sitio era bastante fácil de localizar, ya verás.
Esta ciudad, como estáis viendo, es pequeñita, es una ciudad de la costa oeste del país, muy turística en verano, muy visitada por los amantes de los deportes acuáticos como los surfistas y por aquellos que también les gusta ver a estos deportistas practicarlo. Así que, surferos, ya podéis estar viniendo a Nazaret.
¡Nazaré! Era Nazaré. La localidad portuguesa que alojamos.
Nos pilla cerquita más o menos, ¿eh?
Yo he estado, nunca he tenido la sensación de que me llevara tanto el viento como en Nazaré, en lo alto del acantilado. Tremendo.
Por eso están esas olas tan enormes.
Qué espectáculo. Bueno, María Panades, ganadora de la semana, ¿quién ha sido?
El ganador es Carlos Bedo Arias, que en Twitter es Carlos Bedo Arias.
Felicidades a él y, como siempre, muchísimas gracias por estar a ese otro lado de la radio escuchándonos. Pues nada, Peter Martín, te deseo buen fin de buena comida lo que estés haciendo, ¿eh?
Sí, muy bien. Buen verano para todos, que ya estamos en verano y vamos a pasar calor.
Ven. Vale, viene Pedrita, ¿no?
Yo también estoy, pero vamos.
Vale.
Venga.
Un abrazo.
Adiós.
Extracto del partidazo de anoche, a que no saben de qué se habló en el tertulión. Mbappé.
Mensaje de Paco González. Nada, coño. Nada de nada de nada de nada. Este verano, nada de nada de nada. Ni media posibilidad entre un millón.
Never, never,
hombre,
never.
Se está mojando mucho, Paco.
Un never, sí, never, sí, never sí, en sí, toda regla.
Sí, sí.
Ya sabemos cómo terminan los never, never, never,
sí,
never.
Sí. ¿Qué os parece la información de que nada de nada, el 9 libre, París diciendo que hay acuerdo, no es un tomate tremendo?
No, es que yo creo que el Madrid está diciendo pues que no van a fichar y que no tiene intención de fichar, pero algo imaginar al Real Madrid que se nos escapa cuando, repito, lo del dorsal 9 es una evidencia. Un 9 titular.
Solo hay otra opción.
Que fichen a Kane.
No, que un día del mes de julio o de agosto sepamos que Rodrigo va a llevar el 9. Solo puede ser dos opciones. O realmente es así, o el Madrid vende que es así, efectivamente, para que luego haga el movimiento cuando nadie se lo espere.
Yo es que creo en lo que han estado contando Paco y Melchor, ¿eh? O sea, Madrid da por cerrada la temporada ahora. Ahora, si en algún momento dado el jeque dice
es que
estoy hasta las trancas de ti, así que me voy a poner precio a la historia.
Pero vamos a ver.
Pongo precio y ya está.
El Madrid sabe perfectamente.
Y el Madrid, si está ahí, el Madrid, como diría Antonio Torres, está apostado.
No, necesariamente. No.
Pero vamos a ver, si lo ha dicho el Paris Saint-Germain, ha filtrado que no se va a ir gratis. Si no te vas gratis es porque quieres que te paguen un dinero por el jugador.
Esa es la opinión de los oyentes, mejor dicho, de los tertulianos del partidazo, y por esto hemos preguntado también a los oyentes hoy en Twitter. María.
Pues en la encuesta de Deportes COPE de hoy hemos preguntado si Mbappé no llega este verano al Real Madrid, ¿quién pierde más? ¿Mbappé, PSG o Real Madrid? Y de momento el que más pierde es Mbappé con un 41%, seguido del Real Madrid con un 33% y por último el PSG con un 26%.
Me llama la atención, el que perdería la pasta, que es el PSG, es el que piensa la gente. ¡Qué cosas! Oye, cómo me gusta lo de las encuestas. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué pensarías si te digo que se pueden recorrer más de 800 kilómetros en coche con solamente un litro de diésel, de gasoil? Es la distancia que hay, por ejemplo, entre Sevilla y Vitoria, unas 7 horas y media. Pues aunque parezca increíble, aunque parezca mentira, los alumnos del Instituto Alto Nalón de Barredos en Asturias lo han conseguido. Son un grupo de chicos de entre 18 y 19 años que estudian el segundo curso de la FP de Carrocería y Electromecánica. Después de todo un año trabajando y perfeccionando el vehículo, se presentaron a una competición internacional en Francia. Y aunque este coche pues está muy lejos de nuestro alcance, consiguieron unos grandes resultados. Además, se convirtieron en los primeros de la categoría diésel. Es algo que Pablo, el piloto del coche, todavía no se cree.
Hacer 824 kilómetros con un litro de gasoil, totalmente ahora mismo con el precio, imposible, pero... Esos son con cálculos que hace la Shell, más o menos de lo que se puede consumir y todo. En el momento de la carrera y todo, no sabemos el consumo que hacemos.
A esta competición han ido 3 profesores y 13 alumnos que juntos forman un gran equipo. Si algo tienen claro es que todos han sido una pieza fundamental en el desarrollo del coche. Lara, por ejemplo, era la encargada de controlar los tiempos, una parte fundamental también para ella. Lograr este primer premio en la categoría de diésel ha sido increíble.
Estamos, o sea, muy agradecidos de todo, y cuando nos entregaron el premio, la verdad es que nosotros quedamos muy asustados porque no contábamos ganar. O sea, quedar los primeros en la nuestra categoría ni nada, o sea, que fue una ilusión total.
Al final esto es como cualquier otro deporte, si no cuentas con ganar, pero mira, resulta que al final ganas, pues la alegría siempre es mayor. Estamos hablando de una competición de bajo consumo. El objetivo es que los estudiantes demuestren cómo las nuevas tecnologías se pueden aplicar a eso, al consumo y al transporte. Es además la carrera más importante a nivel mundial para institutos y universidades.
Tú, el momento en que llegas allí, pues tienes que hacer todas las verificaciones del coche como en cualquier competición. Tienen mucha seguridad en el circuito, mucha organización para... Claro, acoge a mucha gente de muchos sitios de Europa. Entonces, claro, concentrados en un mismo circuito, pues tienes que pasar verificaciones con sus tiempos correspondientes, sus horarios, y tiene que ser todo muy respetable.
El coche es un coche pequeño, es como si fuese una bala. Bueno, entre ellos lo llaman supositorio, así que te puedes hacer una idea de cómo es la forma, de cómo es este vehículo en el que influye absolutamente todo.
Entre el peso del vehículo, que está hecho entero de carbono, y claro, no pesa nada. Después las ruedas, que son muy buenas, tienen muy buena inercia. Después, bueno, claro, yo que no soy que pese mucho, tampoco eso también ayuda.
Estuvimos muy frustrados y uno de ellos... Fue cuando nuestro piloto en la pista de pruebas tuvo un pequeño problema y claro, pues nos desanimemos un poco, pero bueno, lo conseguimos entre todos, pues lo conseguimos y salimos a pista y 800 kilómetros hicimos.
Pues después de esta victoria, ni Pablo ni Lara descartan seguir formándose en este sector. ¿Quién sabe? A lo mejor un día los tenemos en la Fórmula 1 con Carlos Sainz o con Fernando Alonso. Lo que ya no les quita a nadie es la victoria en la categoría diésel de esta competición. Han sido capaces de recorrer 824 kilómetros con solamente un litro de gasoil.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si cierras los ojos y piensas en tu infancia, seguro que te ves en el suelo jugando a las chapas. O al pañuelo, haciendo una carrera de sacos, saltando a la comba. Qué recuerdos, ¿eh? De esos además que siempre son tan evocadores y te sacan una sonrisa. Bueno, los juegos tradicionales, esos que fueron pasando de generación en generación, hasta que se toparon con las consolas, los móviles y los ordenadores. Pero hay lugares donde no quieren perderlos, como en Añora, un pueblo de Córdoba, y por eso desde hace años ya, desde 2008, pues celebran las que han bautizado como Olimpiadas Nacionales Rurales. Unas jornadas que incluyen muchos de esos juegos de los que hablamos antes, los juegos de toda la vida. Fran Zamorano lleva una década participando en estas particulares olimpiadas. Es de Chillón, un pueblo de Castilla-La Mancha. Desde que empezó a participar, pues ya no ha dejado de hacerlo.
Juegos de fuerza, como son por ejemplo la soga, el lanzamiento de adoquín o el garrote. Tenemos juegos de resistencia, como son comba, carretilla o carrera de saco. Y también tenemos juegos de habilidad, como son tiradores, pingané o carrera de cinta.
Bueno, todo tipo de juegos. Y los participantes además se lo toman bastante en serio. De hecho, antes de que lleguen las Olimpiadas, dedican bastante tiempo a entrenar.
Todos los equipos practican sus pruebas antes de que llegue el fin de semana de la competición, unos más, otros menos. Nosotros, en nuestro caso, el equipo de los chilloneros.com, comenzamos a practicar en torno a un mes antes de lo que es la competición.
Para Fran, estas Olimpiadas Rurales son una auténtica experiencia.
Me parece una experiencia magnífica. Yo, en mi caso personal, hay muchos de ellos a los que nunca había jugado, y creo que son súper divertidos y que te hacen de pasar un rato estupendo. Además que, como son juegos a los que nuestros padres, abuelos están acostumbrados a jugar, puedes juntar diferentes generaciones y que todos se lo pasen igual de bien.
Pues estas Olimpiadas se hacen cada verano y cuentan con ceremonia de inauguración, vamos, como los Juegos Olímpicos, con su desfile también correspondiente. Y, por supuesto, en estas Olimpiadas, no sé si medallas, pero sí sabemos que hay premios. Este año se van a celebrar entre el 7 y el 9 de julio, así que queda muy poquito ya. Antonio Luis Caballero es uno de los organizadores de estas Olimpiadas. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Irán.
Bueno, ¿cómo
bien, aquí estamos descansando.
¿Cómo? ¿Descansando o te iba a decir? O preparando, me imagino, ya las Olimpiadas, que queda poquito, sí. Antonio.
Sí, bueno, durante toda la mañana en el trabajo hemos estado preparando y a la tarde también tendremos que hacer alguna preparación, pero bueno, ahora es momento de descansar, ¿no? Un poquito también.
Oye, ¿cómo lo lleváis este año? ¿Cómo se están preparando?
Pues muy bien, la verdad es que con la misma ilusión y las mismas ganas que lo llevamos organizando desde 2008, ¿no? Ya están todos los equipos, todos los participantes inscritos. La verdad es que es muy motivador, ¿no? Que año tras año ves cómo esos participantes están deseando que empiece la inscripción, se apuntan sin ningún problema, empiezan a preguntar por normativa si ha cambiado algo, si no ha cambiado, y cuando ves ese ánimo que se notan tanto los participantes como en los propios vecinos del pueblo y esa gana de Olimpiadas, pues la verdad es que te motiva a seguir trabajando.
Bueno, es que son muchos años ya, 15 años celebrando estas Olimpiadas. ¿Cómo surgió esta idea, Antonio?
Pues mira, como bien has dicho antes, esta idea surgió en 2008 a raíz de la publicación de un libro aquí en el municipio y que recogía los principales juegos tradicionales, ¿no? Entonces se empezó a ver de qué forma esto se podía llevar a un evento, llevarlo a la competición, ¿no? Evidentemente no todos los juegos tradicionales se pueden adaptar a un modo de competición, pero sí que hemos conseguido adaptar hasta 16 modalidades, ¿no? Todas con su reglamento, con unas bases, con un sistema de puntuación. Y así fue como surgió, ¿no? A raíz de este libro, de esta publicación, nos decidimos a devolver de nuevo a los juegos a la calle, ¿no? Muchos de ellos estaban casi perdidos y hoy día pues podemos ver cómo en las semanas previas hay muchos participantes, como bien ha dicho Fran antes, ¿no? Que llevan ya semanas entrenando y practicando esos juegos.
Hemos visto, bueno, que entre otros hay muchísimas pruebas diferentes, como estás contando tú también ahora, Antonio, pero nos ha llamado la atención la de J. Noriega. ¿Esto qué es realmente? ¿En qué consiste?
Bueno, la jota noriega es un baile tradicional, no solo de Añora, sino de toda la comarca de Los Pedroches, donde nos encontramos, ¿no? Pues se nos ocurrió también este baile que sobre todo entre la gente joven, pues se estaba perdiendo. Se nos ocurrió incorporarlo como una prueba extraordinaria, ¿no? En las Olimpiadas Rurales. Y el sábado por la noche, pues la verdad es que hemos montado lo que hemos llamado un jotódromo, ¿no? Una pista donde los equipos bailan las jotas y además publicamos un vídeo tutorial de cómo se bailan las jotas, cómo son los pasos, los ritmos. Y es muy bonito ver la prueba porque ve a gente joven bailando las jotas, que además se lo toman muy en serio, lo practican con tiempo, muchos llevan los trajes tradicionales de aquí de la zona y la verdad es que es muy bonito de ver.
Está también el porteo de cántaros, que es llevar un cántaro, me imagino, una carrera llevando un cántaro, ¿no? Me imagino.
Sí, es el porteo de cántaro, un homenaje a esa necesidad que había en los pueblos de ir a por agua a las fuentes, ¿no? Cuando no había agua potable en las viviendas. Y la verdad es que cuando empezamos pues eran muy poquitos participantes los que conseguían llevar el cántaro lleno en la cabeza hasta el final del recorrido.
Y ah, ¿es en la cabeza?
Sí, claro. Nosotros sacamos agua de un pozo, uh-huh. De un pozo al lado de la ermita, con un caldero. lo llenan y ahora tienen que hacer el recorrido con el cántaro en la cabeza. Es verdad que lo pueden llevar lleno o vacío. Al principio mucha gente lo lleva vacío, pero ya cada vez es más gente la que lo lleva y además que lo lleva con agua.
Otra modalidad, el lanzamiento de adoquín, Antonio.
Sí, el lanzamiento de adoquín también es un homenaje, ¿no?, a la piedra que tenemos aquí en el suelo de la comarca, ¿no?, el granito. Esos grandes adoquines de granito que pavimentan nuestras calles y que también un poco nos recuerda a esas disputas cuando éramos niños, ¿no? Esas veces que nos tirábamos piedras unos a otros, en fin, un poco también homenaje a todo esto, lanzamiento de adoquín, un adoquín de 3 kilos y nada, a lanzarlo lo más lejos posible.
Bueno, y luego hay pruebas clásicas también como la carretilla o la cucaña, ¿no?
La carretilla, efectivamente, o la prueba de la cucaña, que es muy espectacular. Pasa lo mismo, al principio muy poca gente subía, pero hoy día ya la clasificación se hace por tiempo, ¿no? Por ver quién tarda menos en subir, porque casi todos los equipos suben hasta el tope que tenemos puesto en el poste.
Oye, Antonio, ¿cuántas personas van a participar este año en estas Olimpiadas?
Bueno, pues teniendo en cuenta que los equipos están compuestos por entre 16 y 20 participantes, hablamos que de participantes directos rondamos las mil personas, ¿no? Siempre equipos mixtos, el mismo número de hombres que de mujeres. Pero claro, estos equipos vienen acompañados de familiares, de amigos, que al final un equipo de 20, pues lo forman cerca de 40 personas, ¿no? Estamos hablando que con todo ello, más los visitantes, más la organización, que somos cerca de 100 personas también, pues imagínate, se puede llegar a triplicar o cuatriplicar la población del pueblo.
Qué bueno, qué bueno. Y además es que, lógicamente, hay muchos vecinos del pueblo que participan, vecinos también de la zona, pero es que hay gente que llega de todas partes de España y creo que también que de Francia llegan algunos.
Sí, sí, es así, tal y como está diciendo, estamos abiertos a todo el mundo, ¿no? Y este año pues tenemos un equipo que está formado mitad por españoles y mitad por franceses, que además se llama, el equipo tiene un nombre muy curioso, se llama Obélix y Mortadelo, ¿no? Un personaje de cada país, ¿no? Y la verdad es que están muy ilusionados, llevan mucho tiempo entrenando y vienen a darlo todo, claro que sí. Pero en otras ocasiones, pues hemos tenido participantes de América, incluso en alguna ocasión ha habido algún participante coreano.
Antonio, y decíamos antes que premios también hay, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. El ganador se lleva un adoquín que tienen que sujetar entre 2 o 3 personas, ¿no? Un adoquín de un tamaño considerable y de un peso también difícil de sostener por una sola persona. Ese es el premio del equipo ganador, aparte de un premio en metálico y también una estancia en los alojamientos rurales que tenemos en el municipio.
Bueno, pues en esto consisten las Olimpiadas Nacionales Rurales que celebran todos los años, todos los veranos en este caso, en Añora, en Córdoba, y que en esta ocasión se van a disputar el fin de semana del 7 al 9 de julio. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sigáis, ultimando esas cosillas que os quedan para celebrar estas Olimpiadas tan particulares y que sabemos que hacen felices a tantísima gente. Gracias, Antonio. Que vaya todo bien.
Muchas gracias. Y os animo a que participéis y hagáis un equipo algún año y os vengáis por aquí a pasar un fin de semana
venga,
divertido.
Y a ver si convenzo a mis compañeros de Mediodía Cope y nos presentamos, a la petanca. Venga, a la petanca. No sé si tenéis modalidad de petanca, pero igual podemos crearla nosotros. Gracias, Antonio.
Venga, sí, claro. Gracias, Gina.
Te quiero hablar ahora del Maguasi Express, que es un transatlántico, un auténtico transatlántico, pero para vacas. De hecho, lo llaman buque establo. Son 10 plantas de barco, imagínate, en las que caben 16.000 cabezas de ganado. Ahora mismo navega rumbo al canal de Suez, pero hasta hace solo unas horas estaba atracado en San Roque, en Cádiz. La Audiencia Nacional había ordenado hace 3 días su parada a petición de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, la famosa DEA, que buscaba un cargamento de droga. Si llevaba droga o no, bueno, esto no se sabe, pero lo que desde luego sí lleva es ahora mismo un olor insoportable con decenas de miles de vacas a bordo.
Como un restaurante familiar que estaba muy cerca donde estaba atracado y entonces había un olor insoportable. Había 15.000 o 16.000 de vacas y ese olor era permanente aquí. Aparte de que hemos tenido 2 o 3 días de poniente que entonces pues nos daba de cara a nosotros todo el olor que venía de ahí. Estábamos a 150 metros, tenemos una terracita donde caben 30 o 40 personas y lógicamente hemos salido algunas personas porque no soportaba el olor.
Pues Miguel García es un vecino del barrio de Campamento, allí en San Roque. Es uno de los que ha vivido las últimas horas con este barco establo a 150 metros de su negocio, un restaurante familiar. Con las temperaturas subiendo y el viento además que soplaba, el viento de levante, aireando esos aromas vacunos, pues imagínate la situación de tener a ese buque enfrente de casa o enfrente de tu negocio. Cuando le han visto zarpar, han comenzado ya a respirar mucho más tranquilos, nunca mejor dicho.
Ahora, gracias a Dios, se ha ido, pues estaremos mucho mejor. Estamos contentos de que se haya ido porque si esto seguía, el olor era muy fuerte, muy fuerte. Y aparte, insoportable. E incluso en las casas particulares también se entraba ese olor que era, una vez que cerraba las ventanas, el calor. Pero hemos pasado unos días malos, ¿no?
Bueno, unos días raros, unos días malos que nos cuenta este vecino que han pasado allí en esta localidad de Cádiz, en San Roque, pero ese barco establo con todas esas reses, todas esas vacas, el Maguasi Express ha dejado ya esas aguas y sigue su rumbo, ahora mismo sigue rumbo con destino a Egipto. Sí, 46 minutos de la tarde. Estamos exactamente a un mes de las elecciones generales y aún quedan dos semanas para que empiece la campaña electoral, pero los diferentes partidos ya han puesto en marcha toda la maquinaria de propaganda política, ¿eh? Los estrategas están todo el día con el brainstorming, la lluvia de ideas para, si puede ser, tratar de humanizar a sus candidatos con propuestas además de todo tipo.
Y bienvenidos al verano azul, como queda acreditado. Que nadie se quede sin votar, que nadie renuncie a tener un verano azul.
Pues sí, en el Partido Popular han decidido tirar de nostalgia, de esa serie mítica de los 80, para animar a ir a votar en un verano, dicen, azul. Es el eslogan que han elegido para su campaña y que ayer presentaban en una playa artificial en Madrid. Y lo presentaba además Borja Sémper, portavoz de la campaña de los populares, rodeado de sombrillas azules y que aparecía además descalzo con los pantalones remangados. Bueno, eso en el Partido Popular, porque mientras tanto el presidente del gobierno pues ha estrenado un nuevo formato. Ha optado por presentar su propio programa de entrevistas en YouTube. Él es el entrevistador. Y los invitados, bueno, no se ha complicado mucho la vida, porque los invitados, los entrevistados son sus propios ministros. Una estrategia para hablar de sus políticas en esta legislatura y para dar a conocer también el programa de campaña.
Te diría que diéramos un aplauso al ministro Escrivá y que diéramos paso. José Luis, yo vamos a hacer una conversación, esta sesión de trabajo, yo voy a ir entrando y saliendo de la presentación que tú hagas.
Pues el programa se retransmite en directo y el plató lo han preparado en Ferraz, en la sede del Partido Socialista. No hay periodistas, tampoco puede entrar el público general. Los únicos que asisten a este acto son cargos del partido. Bueno, es una forma de controlarlo y de evitar que se pueda colar algún infiltrado. Bueno, es lo mismo que pasó en el estreno del curso político en septiembre pasado, con una jornada de puertas abiertas para gente anónima, pero donde en realidad se encontraban militantes y cargos socialistas. En enero, también Sánchez se dejó ver jugando a la petanca con un grupo de jubilados de Coslada en Madrid, que mira, pues luego resultaron que resultó que eran afiliados.
Oye, gracias por estar esta partida de petanca conmigo, aunque sea a las 2:15 de la tarde.
Nada, no importa.
Quiero ya estar ahí con ganas de comer, ¿no?
Ahora estoy aquí en Coslada, en la Comunidad de Madrid, donde me he reunido con un grupo de pensionistas.
Una partida que, por supuesto, el presidente del gobierno se encargó de publicitar luego en sus redes sociales. Bueno, que durante todo el año hemos visto este tipo de actos preparados y propagandísticos y que pretenden ser cercanos y bajar a los políticos a la calle. ¿Pero realmente funcionan? Gabriela Ortega, consultora política y directora de estrategia de la institución educativa Aleph, institución educativa de análisis, liderazgo, estudios políticos y humanismo. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto poder estar en contacto con ustedes y con la audiencia.
Gracias, Gabriela, un placer igualmente. Bueno, hemos puesto algunos ejemplos, pero es que en los últimos meses, Gabriela, hemos visto muchísimos. Yo no sé si de todos estos vídeos o puestas en escena que hemos ido repasando, ¿cuál dirías, Gabriela, que ha sido el más efectivo, el que a ti particularmente más te ha llamado la atención o más te ha gustado?
Bueno, al final son acciones que pretenden trascender a lo que es la propia acción, ¿no? Las entrevistas, por ejemplo, que ahora ha planteado el presidente Pedro Sánchez, pretenden trascender a la propia entrevista, pretenden que sea cortes mediáticos, que los medios escritos lo compren, que ahora mismo en radio estemos hablando de ellos. Y como bien se ha señalado antes, son espacios muy, muy, muy controlados sobre qué se dice, cómo se dice y qué se proyecta. Sin embargo, pues en una estrategia transmedia, los distintos medios usan esta acción específica creada para YouTube y se expanden en prensa, lo dicho, en redes sociales muchísimo, en una declaración específica que se haga con una viralización de algún mensaje, pues en Twitter o TikTok. Y lo mismo exactamente pues sucede con acciones como la del verano azul. El verano azul en sí podemos ver que ha tenido muchísima más repercusión en redes sociales que en la cobertura mismo del evento in situ. Están pensadas como acciones transmedia para que la ciudadanía, para que los votantes, pues se pongan un poco en clave electoral. Recordemos que es verano, que justamente en verano no se hacen encuestas porque altera la opinión pública. La ciudadanía en general no está pensando en el 23J como un objetivo de vida ni como un hito que sucede en su verano, sino está pensando en qué va a hacer en las vacaciones, cómo organizarse con los niños ahora que terminan el colegio, qué va a hacer de ajustar las vacaciones entre la pareja, con lo cual el entrar en un escenario de campaña electoral y que la opinión pública también se centre en que hay a lo mejor elecciones conviene a ambos partidos, en este caso al Partido Popular y PSOE, para movilizar a su votante, considerando que solamente una media del 60% repetirá su voto del 2019. Entonces tenemos ahí un alto margen de volatilidad, mucho más desde la izquierda que desde la derecha, que tiene casi un 80% de fidelidad de voto. Entonces interesa mucho más un ambiente de campaña electoral a una izquierda que movilice, ¿no?
Lo que llama la atención de todas estas puestas en escena y estos actos que, bueno, a los que se suman ya todos los partidos políticos. Hemos puesto el ejemplo del Partido Popular, del Partido Socialista, y esto tampoco es nuevo, ¿eh? Si echamos mano de la hemeroteca, pues nos encontramos con episodios de otros presidentes del gobierno, de otros políticos, que han recurrido también pues a este tipo de actos, podemos decir, un poquito particulares, en los que tratan de bajarse, ¿no?, al nivel de ciudadano, de mostrar que son uno más, de ganarse la opinión pública, pero lo que llama la atención es que parece que están muy dirigidos, por un lado, Gabriela, a las redes sociales y al público más joven.
Sí, sobre todo en este criterio transmedia. Si es que una acción la llevamos a digitalizarse y la llevamos a medios convencionales, como puede ser ahora mismo la radio, la televisión o la prensa escrita, estamos hablando de acciones que trascienden a sí misma la propia acción y buscan un público objetivo determinado. No es exclusivo, como bien se ha señalado, de PSOE y PP en este caso, la lona que tenemos de Vox, las propuestas de reducción de jornada y horas de sumar. Es decir, son acciones que permiten una generación transmedia que no solamente se queda en el acto en sí, sino que distintos canales difundan esta información. Mucho más allá que segmentar a algún público determinado, que en este caso, pues perfectamente en el caso de las entrevistas, pues puede ser YouTube, un público más joven, independientemente de que la acción determinada esté enfocada a un público segmentado, la acción trasciende ese canal y ahora en el transmedia, pues la radio, la prensa escrita y los medios digitales utilizan esa propia acción para, como señalo, el objetivo general es poner a la ciudadanía en modo campaña electoral, que la mayoría pues no está pensando en ello. Y es necesario generar un ambiente de política, de campaña electoral, para luego generar una movilización. No se puede generar movilización sin que la gente piense en campaña electoral.
Pues Gabriela Ortega, consultora política y directora de estrategia de la institución educativa Aleph. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros, por este análisis, y me imagino, bueno, que nos quedan, ¿eh? Nos quedan varios, nos queda, como decíamos, un mes de momento para las elecciones generales, y en estas semanas todavía por delante nos quedará todavía por ver muchos actos y muchos vídeos y, como decimos, pues eso, puestas en escena como esta de las que estamos hablando. Gabriela, muy amable, gracias por estar con nosotros y por este análisis.
Muchísimas gracias, Pilar, a ti y a toda la audiencia.
Nos vamos corriendo a conocer qué nos van a contar enseguida los compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues fíjate, esta semana se han conocido ya definitivamente todas las notas de la EBAU y aunque el 90% de los jóvenes españoles que se presentan aprueban, el problema es si has conseguido o no la nota para entrar en el grado que tú querías. Claro, la decepción si no lo consigues encima por muy poquito es muy grande, pero hay alternativas. Se puede buscar esa alternativa para hacer incluso lo que quieres. Otras cosas que en un principio pensabas que no te iban a gustar y al final fueron realmente la gran elección de tu vida. De esto vamos a hablar a continuación.
En la tarde de COPE, enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La noticia del día la ha contado Elena Condis en la cadena COPE y tiene que ver con un fichaje muy importante del Barça. Le han levantado a Gundogan al Manchester City.
Ya está hecho, es una realidad, Juanma. El fichaje se ha cerrado esta misma tarde en Múnich.
Un jugador que este año ha ganado 4 títulos con el City. Y es verdad que llega con 33 años, pero es un pelotero espectacular.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.